MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Ayer escribía en El Financiero Luis Carlos Ugalde sobre el PRI y la reforma eléctrica y lo tengo en la línea telefónica. Luis Carlos, gracias por la comunicación en este espacio. Buen día.
Luis, muy buenos días.
Oye, ¿qué opinión te merece? Bueno, primero, la lectura política, económica, social que estás viendo en torno al tema de la reforma eléctrica, la manera como lo está vendiendo el gobierno y la manera como la oposición debería de responder. Yo no sé si está respondiendo, parece que se están quedando callados, no sé cuál es tu percepción.
Yo creo que esta es la reforma del gobierno de López Obrador que más rechazo unánime ha generado. Primero porque es la más dañina, la que verdaderamente afectaría por mucho tiempo al país. Todo lo demás que ha hecho este gobierno malo es reparable, es parcial, es superficial, son decisiones malas, son decisiones costosas, pero no implican un daño estructural a la economía de México en el largo plazo. Esta es la primera. Yo sí he visto un rechazo unánime del sector empresarial, de organismos de la sociedad civil, medioambientales, opinadores, y en general de los partidos, salvo la postura oficial del PRI. Y la postura oficial del PRI ha sido hasta ahora de que van a escuchar, pero no ha sido de que van a votar a favor. Yo en lo personal creo que al final el PRI va a votar mayoritariamente en contra. No veo ninguna razón política, ninguna ganancia neta, ninguna lógica de que apoyaran la reforma. Y entonces mi pronóstico es que la reforma eléctrica del presidente López Obrador no va a pasar, va a ser rechazada, y que a partir de ahí López Obrador va a seguir con su campaña de denuesto, de división, de ataques al neoliberalismo, va a convocar una reforma a una consulta popular en 2022 y va a usar esto como una bandera de movilización hacia 2024. Así es que yo veo así las cosas. Y me costaría trabajo pensar que algo tan aberrante, tan nocivo, tan dañino, tan anticuado, tan regresivo pudiese ser aprobado por los partidos.
Esta oposición, te pregunto, Luis Carlos, se nota demasiado, demasiado, quizá más en el círculo rojo que en la población en general. Tampoco es que la población en general o que todo el mundo en general esté discutiendo la reforma eléctrica como una de las prioridades, máxime después de pandemia, con las crisis económicas, con los asuntos tan complejos que hay. Pero sí es complejo, es un tema técnico, no es un tema tan fácil de entrar y es una bandera política. A final de cuentas, te robaron la luz, ¿quiénes? Los neoliberales, los de antes, yo, 4T, te la voy a regresar. ¿No habría de responder con un poco más de fuerza frente a esta audiencia política que parece tiene perdida la oposición, la iniciativa privada, etcétera?
Sí, Luis, tiene que haber un esfuerzo menos tecnocrático, claro, y más empático en el lenguaje para comunicar qué significa esta propuesta de López Obrador. Uh-huh. Y hasta ahora, a pesar de que todos se han pronunciado en contra, en buena parte de los boletines de prensa y los pronunciamientos de organismos empresariales prevalece un tono tecnocrático que me parece que es ineficaz. Hablan de la competitividad del país, término que nadie entiende. Hablan del Estado de Derecho, que es una abstracción totalmente alejada de las preocupaciones cotidianas de la gente. Hablan de inversiones, es decir, hablan de ellos. Y yo creo que mientras el sector empresarial y organismos hablen de ellos, de sus preocupaciones, no van a conectar con la población. Tenemos que colocar al consumidor en el centro del debate. ¿Cómo esta reforma de López Obrador afecta a la gente de carne y hueso, a los trabajadores, al ama de casa, a los estudiantes? Esa es la discusión. Algunos están intentando hacerlo, pero hay un anclaje rebuscado, tecnocrático, neoliberal en el lenguaje que impide comunicarse. Entonces se tiene que dar el giro y decirle a la gente que en el fondo lo que López Obrador está proponiendo es producir energía cara y contaminante, que al final la va a pagar el pueblo, porque aunque sea subsidiada, ese subsidio va a quitarle dinero a programas sociales o a las medicinas, a los hospitales. Así es como se debe generar. Y la segunda vertiente, Luis, creo yo, es tratar de movilizar a los centennials y a los millennials, que es un segmento de la población muy apático, que no se expresa, pero que hay un tema que sí le pega aquí en el mundo, que es el tema ambiental. Y esta reforma de López Obrador es profundamente antiverde. Y creo que mostrar las plantas que generan energía con combustóleo, mostrar el estado de la CFE versus los costos bajos y limpios de las energías renovables que esta reforma mataría, es un contraste que podría activarlos. Creo yo, por ejemplo, que el Partido Verde no está asumiendo ningún costo político por esta barbarie que se está generando desde hace 3 años en contra de los renovables energéticos. Y creo yo que esta es la oportunidad para que grupos medioambientales hagan una campaña focalizada para elevarle el costo político a aquellos legisladores del partido que voten en contra, a la marca.
Claro.
Y yo creo que si se hace eso, Luis, sí puede haber una narrativa que compita con la del presidente, que por cierto, está basada mayormente en mentiras, en distorsiones.
Dime algo, en el asunto de esta oposición generalizada, ahí está. Ahí está el rechazo técnico, el rechazo con un lenguaje civilino un poco abstruso, complicado, va. Pero ¿será porque por primera vez lo están viendo tan cerca? Tú lo adelantas ayer en tu texto y hablas de estos 16 de menos legisladores del PRI que no se irían en bloque a favor de. Hoy el Diario Universal pues le da inclusive nombre y apellido a estos 16 legisladores y hace por ahí un análisis interesante. Digo, no está tan fácil, ojalá que fuera tan sencillo el tema, pero pareciera que les faltaría a lo mejor convencer a uno o a dos o a tres máximo para obtener los votos en Cámara de Diputados. En el Senado lo veo más complicado, pero será, te pregunto, Luis Carlos Ugalde, que por primera vez ahora sí el lobo se ve tan cerca, que ahora sí parece que podría venir el cambio, porque tienes razón, el rechazo ha sido unánime dentro de estos organismos de oposición, pero ha sido unánime y noto, al menos, quizá me equivoco, pero más nerviosismo que antes.
Sí, porque el daño estructural es fatal, reitero. Todas las políticas anteriores no han tocado la estructura fundamental de la economía mexicana. Y esta sí la toca. Esto sí genera no solo afectaciones al sector eléctrico. Lo que esto básicamente está afectando es el principio de la competencia como una forma de que la economía mexicana funcione mejor para beneficio de los consumidores. Y esto trastoca totalmente ese modelo.
Yeah.
Esto además trastoca otro tema, que es el respeto a los principios que México ha firmado en tratados internacionales, porque esto se afecta el acuerdo comercial con América del Norte. Entonces, esa es una razón, la razón más importante. Y la otra, creo yo, tiene que ver con el hecho de que esta es la batalla más relevante. De hecho, creo yo que López Obrador ha tomado una apuesta muy riesgosa, porque si en esta fracasa numéricamente y no se la aprueba, puede convertirse en un punto de inflexión, porque lo que va a ocurrir es que la oposición va a generar una sensación de triunfo, esto los va a empoderar, esto va a hacer más nítido la utilidad de ir juntos. Creo que para el PRI le queda claro, por eso creo que el PRI al final va a votar en contra de la reforma energética. Ojo, el PRI votando a favor del gobierno pierde lo poco que tiene, y yo no veo por qué entonces votaría con el gobierno. Pierde una marca que vale poco, perdería todo su valor, y cualquier posibilidad de competencia en el futuro se desvanecería. Entonces, este triunfo que puede tener la oposición en este tema, creo que los empoderaría, creo que le daría fuerza a organismos de la sociedad civil, a mucha gente que ha estado muy frustrada durante 3 años diciendo los errores del gobierno y que nadie les hace caso. Aquí creo que habría una ganancia, y esto sí puede generar una nueva ruta en el diálogo entre el gobierno y los demás actores. Ahora, para López Obrador, que rechacen la reforma va a ser signo de que va bien. Va a decir, me están bloqueando mi cambio histórico porque se aferran a sus privilegios. Ya sabemos lo que va a ocurrir. Y va a seguir en la misma ruta y le va a subir más el volumen. Entonces, para el gobierno será una oportunidad de más de nuestro.
Déjame plantearte, digo, escenario. Tú eres experto en todos estos temas, en los análisis de los escenarios. Y ¿qué pasa si logran que de panzazo se pasen diputados, y bueno, obviamente en Senado a lo mejor más difícil, ¿no? Está buscando el gobierno la ruptura de la alianza también, está buscando que el PAN ya no le hable al PRI, hoy pareciera que no están así como tan convencidos. Veo a un Marco Cortés insistente de que no, el PRI sí está con nosotros, no va a votar a favor del gobierno. ¿Es también a lo mejor esta estrategia de vida y vencerás desde el gobierno o no lo ves así?
Pues probablemente sea eso. Yo creo que en el fondo López Obrador tiene una visión mística de sí mismo como el salvador de la patria, como el nuevo Lázaro Cárdenas. Esa es parte central, y él cree que tiene que dejar su huella en la Constitución y salvar al sector eléctrico. Esta es una visión que él tiene desde niño, yo creo, en donde él se ve en los libros de historia junto a Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Y esta es la manera para hacerlo. Entonces yo creo que ese es el tema central. La obsesión narcisista de un líder que siente que está al nivel de Madero, Juárez y Jesucristo y que esta es su oportunidad de mostrarlo. Y que incluso si no se la aprueban es resultado o es reflejo de que efectivamente está en el nivel de Jesucristo. Recuerda lo que dijo hace 2 o 3 semanas cuando dijo que a los que crucifican en su momento es solamente muestra o significado de que están en una nivel histórico transformador y de que no son entendidos en su era, en su momento. Entonces, esto yo creo que es el tema central. Como parte de esa estrategia, pues lograrlo requiere dividir al PRI. Pero yo no creo que esto sea para dividir al PRI. Yo creo que esto es fundamentalmente una visión ideológica histórica del presidente. Ahora, vuelvo a lo mismo. No veo el PRI que gana con ir con López Obrador. No veo ninguna ganancia. Que el gobernador de Oaxaca se vaya con López Obrador, como ya lo hizo el gobernador de Sinaloa. Esos son personajes, pero eso no es el PRI. La marca PRI, el liderazgo PRI, yo no veo que vayan a hacer esto. Yo lo que creo es que es una cuestión táctica, que simplemente están comprando tiempo porque van a escuchar a los grupos de la sociedad, porque esto les va a permitir dialogar con grupos que pueden generar un diálogo fructífero, y porque esto les da más valor de mercado, en el sentido de que si esto lo anuncian a fines de octubre o 3 días antes del voto, creo que esto hace más sentido político que decir me opongo. Entonces, eso es lo que yo creo.
Claro.
Y además, toma en consideración el hecho de que un gobernador muy poderoso, que es Coahuila, Coahuila, por cierto, es la única entidad del país, del PRI, la única, en donde el PRI es hegemónico, no hay otra entidad. La segunda es el Estado de México, en donde Del Mazo ha sido discreto y callado, no ha dicho nada y no va a decir nada. Pero es claro cuál es su postura en estos temas de crecimiento e industria, es claro. Oaxaca es irrelevante, y el otro gobernador es el de Hidalgo, que tiene elección el próximo año. Entonces, yo creo francamente que todas las dados están a favor de que al final mayoritaria o unificada o unánimemente el PRI vote en contra en su momento. Ese es mi pronóstico, Luis.
Querido Luis Carlos Ugalde, te aprecio mucho que me hayas tomado la llamada telefónica. Estamos en comunicación, si nos permite, siempre un gusto poderte tener aquí en este espacio y enriquecerlo. Y bueno, pues vamos a ver cómo se van moviendo. Ahora sí que hagan sus apuestas, ¿no?
Claro que sí, Luis.
Gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti, es el director de Integral, y a Luis Carlos Ugalde.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.